por los caminos de la patria grande.
Es una producción de la Universidad Nacional de Villa María.
Caminaremos por tierras latinoamericanas y caribeñas.
Tierras donde se vivieron historias insumisas.
Historias protagonizadas por pueblos rebeldes y pletóricos de dignidad.
En el andar nos acompañarán hombres hacedores de historia e intelectuales leales a la causa americana.
Andrés Framini y Adolfo Pérez Esquivel, de Argentina.
Hugo Chávez Frías, de Venezuela.
Juan Lechín Oquendo, de Bolivia.
Eleuterio Fernández Huidobro, de Uruguay.
Fernando Martínez Heredia, Cuba.
Enrique Dussel, mexicano por adopción.
Y Javier Calderón, Colombia. Hacemos este ciclo
en locución Javier Arenas
y Fernando Lanfranco.
Asesor musical
Ricardo Roque.
Edición y musicalización
Fernando Lanfranco.
Idea y conducción
Rosario Galarza
y Andrés Cañas.
El 13 de octubre de 1980 sonó el teléfono en la sede recién ocupada donde funcionaba la Coordinación Latinoamericana del Servicio Paz y Justicia, una institución que trabaja en la Argentina desde 1974 por impulso de la Confederación de Obispos de Medellín, Colombia, definida por sus integrantes como un organismo ecuménico de inspiración cristiana que toma la opción del compromiso con los pobres, oprimidos y dominados en la búsqueda de justicia, liberación y superación de las dominaciones. La llamada telefónica era desde Oslo, Noruega, y anunciaba el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a su coordinador general, nuestro entrevistado de hoy, el profesor Adolfo Pérez Esquivel. En aquel momento el llanto se confundió con la alegría, pero en la humildad de la aceptación de este reconocimiento no hubo equívocos. «Lo asumo en nombre de los pobres y de los pueblos de América Latina», aseveró Adolfo Pérez Esquivel. Enseguida, este premio fue sentido como justicia al otro, a los hermanos más olvidados de la historia. Entonces las voces de los justos se sumaron al júbilo. Monseñor Elder Cámara envía una esquela a su querido amigo Esquivel y en esta le dice: «Sepa que todos los que estamos comprometidos con la no violencia activa vibramos con su victoria, que consideramos de todos nosotros». En la Argentina, la dictadura militar y la prensa canalla salieron a desmerecer el premio y la figura de su galardonado fue desacreditada. El periodista Esteban Schmidt sostiene que el premio cayó como un balde de agua fría para la dictadura. Ese día, algún ánimo aviador recordó con malestar el día en que, después de sobrevolar durante 2 horas el Río de la Plata con Pérez Esquivel a bordo de una avioneta, le ordenaron regresar, en clara referencia a los vuelos de la muerte. Nuestro entrevistado de hoy es escultor y nació en Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, el 26 de noviembre de 1931. A los 3 años perdió a su madre y su abuela, una india guaraní, quedó a su cuidado. Realizó sus estudios en el Colegio San Francisco, en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y en la Universidad de La Plata. Ejerció la docencia durante 25 años en los niveles primarios, medio y superior de la enseñanza, hasta que en 1976 fue dejado cesante por la dictadura. Padeció cárcel, tortura y libertad vigilada. Ha recibido el título de doctor honoris causa en varias universidades en nuestro país y en el extranjero. infatigable. Su razón sigue siendo la defensa irrestricta de los derechos humanos. Actualmente promueve que los crímenes ambientales sean considerados imprescriptibles, al mismo tiempo que interpela. En el año 2010, el país va a celebrar el bicentenario de la Revolución de Mayo, ese grito de libertad. El interrogante es, ¿para quién? Si para una élite de privilegiados, o si ese grito de libertad, de nacionalidad, es para todos. Evidentemente, si vemos esto a 200 años, no ha sido para todos, porque los indígenas fueron discriminados y les están quitando las tierras hasta el día de hoy. Los están reprimiendo, no les permiten crecer como pueblo, los tienen sometidos y dominados. Ahí tenemos los gobernadores, señores feudales que les están quitando las tierras. ¿Cómo puede ser que en la Argentina les quiten las tierras a los mapuches y que una empresa extranjera como la de los Benetton haya comprado más de 1 millón de hectáreas? Y a costa de expulsar a los indígenas de las tierras. Entonces, ¿cuál es el derecho? Esto lo hicieron los conquistadores con la cruz y la espada, y ahora lo hacen estos señores feudales con el dinero. Sentencia Adolfo Pérez Esquivel.
Hola amigas y amigos, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro peregrinar por los caminos de la patria grande. En esta oportunidad entrevistamos al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Compartiremos reflexiones sobre nuestra historia, reflexiones que nuestro entrevistado nos dejará a partir de hechos significativos de la misma, poniendo siempre en su mirada un particular énfasis en la perspectiva popular. En algunas situaciones, cuando tratemos de nuestra historia reciente, la mirada se enriquece porque Adolfo Pérez Esquivel dará cuenta de algunos sucesos que lo tuvieron como protagonista privilegiado. Bernardo de Monteagudo expresó que la América española no podía sustraerse al influjo de las leyes generales que trazaban la marcha que deben seguir todos los cuerpos políticos, puestos en iguales circunstancias. La memorable revolución en la que nos hallamos, escribió, fue un suceso en el que no tuvo parte la casualidad. La opresión había perdido el carácter sagrado que la hacía soportable, y la fuerza de un gobierno que se hallaba 2000 leguas de distancia, envuelto en las agitaciones de Europa, no podían servir de barrera a un pueblo que había hecho algunos ensayos de su poder. Adolfo, ¿cuál es su mirada sobre el proceso revolucionario americano?
Liberarse de España era como hacer otro tipo de monarquía sudamericana, ¿no? No existía, incluso esto se puede ver en San Martín y Belgrano. No tenían la concepción de la república como existe hoy. Entonces uno creo que los tiene que ubicar en el contexto histórico que vivían en ese momento.
Como es bien sabido, algunos notables de la política americana impulsan para estas tierras, una vez rotos los lazos con España, una monarquía constitucional. Entre ellos, O'Higgins, Belgrano, Pueyrredón, Monteagudo y San Martín. ¿Qué piensa de la pretensión de San Martín de coronar a un inca como monarca?
Dentro del contexto, San Martín trataba de recuperar los orígenes de todo un imperio de lo que fue. Pero algo que perteneciera a este continente. No, ¿cuál era en ese entonces? Las monarquías. De coronar a un inca era como revitalizar las propias culturas. Hoy, viéndolo a la luz de la realidad actual, para nosotros es poco concebible, pero para esa época tenía razones históricas, razones culturales, ¿no? De que el grado de identificación de los mismos pueblos americanos con la representación del Inca, que fue una civilización devastada por Francisco Pizarro y otros tantos, ¿no?
¿Y sobre el ideario de Bolívar de organizar una república autoritaria?
Yo creo que todo esto es muy discutible a la luz de la situación actual, ¿no? Pero es comprensible en la situación en que vivían en ese momento. Creo que desde el punto de vista filosófico, intelectual y de la situación internacional, por lo menos tenía un sentido. También Bolívar tenía muy claro el rol de los Estados Unidos para el continente, ¿no? Se expresa muchas veces. Yo hace poco estuve leyendo un trabajo de un ecuatoriano y sobre quien reporta muchas cosas de la forma de ser de Simón Bolívar, de Manuela Sáenz, que es la compañera de él y la que logra recoger las cartas y la que llevaba las cosas, y ella expresa muchas cosas sobre Simón Bolívar desde, lógicamente, la óptica de lo que ella veía, porque no era solo el amante, era una revolucionaria, Manuela Sáenz, y era una mujer muy imbuida del proceso de liberación continental, ¿no? Y también ella pone muy en evidencia la traición de muchos compañeros de Bolívar. Entonces, era como una permanente contradicción en la situación histórica en que vivía. Y por ahí, en ese momento, la autoridad, un poco casi una monarquía, ¿no?, de imponer en ese momento, por ahí respondía a las necesidades.
¿A favor o en contra, la Iglesia ejerce un papel significativo entonces?
Yo creo que en esta época también las iglesias, los eclesiásticos participan de la vida social y política. Muchos de ellos también asumieron su compromiso con las gestas emancipadoras.
¿Era una iglesia politizada?
Claro, había, sí, como ahora.
Adolfo, ¿a qué cree que obedece este papel?
Yo creo que era un parto de un nuevo nacimiento. Y como todo parto, es doloroso. Esas contradicciones internas de la iglesia pasan el día de hoy, ¿no? De lo que es la estructura y de lo que era el rey, la imagen del rey, y la puesta, la mirada en los pueblos originarios, ¿no? En las necesidades, en la lucha. Y lógicamente que la iglesia siempre, no digo toda, pero hay sectores que siempre han trabajado y han acompañado a los sectores más pobres y marginados. Entonces reacciona. Uno ve Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas en un momento comienza a reivindicar al indígena frente a las atrocidades cometidas, pero él sigue fiel a la corona. Pero hace un anuncio, la denuncia, propone cosas, trata de modificar esos comportamientos. Eso ha existido antes y existe ahora. Entonces, que estos curas hayan alzado su voz y hayan asumido un compromiso en una gesta liberadora, es parte de toda la historia de nuestro continente y de las fuertes contradicciones que existen, existieron y existirán dentro de la Iglesia. No es, hay una lucha permanente de contradicciones, si bien la Iglesia se cobija dentro de un mismo marco, las opciones y los compromisos son muy distintos. Y uno ve, si uno ve en la historia de la Iglesia en América Latina, la cruz y la espada fue una misma cosa. No se sabían qué era qué, ¿no? En el tiempo eso se fue clarificando con los primeros misioneros y tratando de acompañar a los sectores más desprotegidos, a los indígenas, pero incluso a los indígenas los consideraban seres sin alma. Y había una imposición de una religión que el indígena no entendía. Por ejemplo, en Guatemala, hasta hace muy poco tiempo, juzgaban a los indígenas en español, cuando ellos ni siquiera hablan el español, hablan quiché. Entonces, la Iglesia siempre vivió de estas fuertes contradicciones.
El escritor guatemalteco Augusto Monterroso describe crudamente esta situación en un cuento corto que nos ofrece la narradora Alicia Perry.
El eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La poderosa selva de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V, una vez, condescendiera a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar. Un altar que a Bartolomé Arrazola le pareció como el lecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, ¿por qué no?, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas e intentó algo. Tal vez debido a su instinto de conservación. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas por los indígenas, y entonces floreció en su alma una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal, y fundamentalmente de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol, y dispuso en lo más íntimo de su ser valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores indígenas y salvar su preciada vida. «Si me matáis», les dijo, «puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura». Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé Arrazola sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó, confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios. Brillante, bajo la opaca luz de un sol eclipsado. Mientras, uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.
Oh!
El eclipse. Augusto Monterroso.
Por los caminos de la patria grande.
Sobre el Imperio de Brasil, ¿qué puede decirnos?
Las conquistas en Brasil, el imperio, fue menos cruel que nuestro continente. Los bandeirantes iban haciendo conquistas de otro tipo, no iban masacrando. Ese era un proceso distinto de colonización que en el Río de la Plata, donde hubo simplemente una masacre de los pueblos indígenas. Había otro contexto. Después, bueno, fueron avanzando sobre eso. Pero yo creo que el imperio sí desarrolló ciertas áreas muy ligadas al imperio portugués. Y bueno, los intereses económicos y políticos. Todos estos, los imperios en el Río de la Plata, sobre todo, fueron centralistas, lo que sacaban era la riqueza para la exportación, para enviarlo a sus respectivos imperios, pero no fue para el desarrollo y la vida de los pueblos, ¿no? Yo creo que todas esas opiniones son siempre vistas desde la estructura del poder, claro, de la época, pero no desde la realidad de los pueblos, ¿no? La esclavitud, los negros en Brasil, la introducción de los negros ha sido feroz.
Usted está escuchando Por los caminos de la patria grande.
Con el pelo,
el corazón,
con las manos,
con los sueños,
con las ganas,
la risa,
la bronca,
con el llanto,
con la gente.
Universidad Nacional de Villa María.
Con la gente, la ciudad y la región.
En días pesarosos para el pueblo argentino, Adolfo Pérez Esquivel fue elegido Premio Nobel de la Paz. Dejemos los recuerdos tristes, los días aciagos y vayamos al bello mundo de la música argentina con Ricardo Roque.
Gracias, Andrés. Nuevamente la posibilidad de recuperar figuras de nuestro patrimonio cultural y musical, las nuevas voces, los talentos que nos representan y dicen cosas en palabras del pueblo. En este caso, un gran compositor, Rally Barrio Nuevo, el santiagueño de Frías, y esta chacarera que le pertenece, Circo Criollo.
Como el viento norte galopando por los pueblos, y en el circo criollo desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. Alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Canto de alegría, el circo ha llegado al pueblo, mi almita de niño ansiosa de echarse al vuelo. La gente se acerca a contemplarlo en silencio, la carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. Sí, señor. se escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo. Volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto. Errante viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos.
Por los caminos de la patria grande.
El progreso científico-técnico dio a los países desarrollados a partir de 1850 un auge muy importante. Para las neocolonias fue taller y garrote.
Bueno, sí, eso fue fundamental. Comienza la era industrial, ¿no? Las corporaciones, ya el sentido de la mano de obra, la industrialización. Y lógicamente que nosotros como estructura rioplatense éramos estructura dependientes de primero de España y luego de Gran Bretaña, ¿no? En cuanto al desarrollo económico agroexportador en Argentina, por ejemplo, ¿no? En la colonia, que ya había un fuerte interés de otros países europeos de establecerse aquí o establecerse en distintos países de América Latina, ¿no? Eso tiene importancia, tiene una importancia porque hay una nueva concepción de la producción, de la economía, del desarrollo de los pueblos, y bueno, esto siempre benefició a sectores de las oligarquías, pero no a los sectores populares. El sector popular siempre quedó afuera. Fue un simple espectador y no un protagonista. Salvo cuando comienzan los procesos revolucionarios, donde tienen otro tipo de intervención social, pero después la que toma las riendas otra vez de la economía, de la cultura, es un sector.
¿Cree usted que podría haberse impulsado un desarrollo independiente?
Sí, pero no se hizo. Porque siempre el modelo es ser como Estados Unidos o ser como Europa. Hay un sentido de dependencia, no solo económica, sino también cultural. Y eso tiene una influencia decisiva sobre la vida de los pueblos. Cuando uno ve la estructura del desarrollo argentino, cuando uno ve la estructura que desarrollaron incluso con la forestal los ingleses, cuando establecieron los ferrocarriles, no lo hicieron con un sentido de desarrollo integral del país. Todos los ferrocarriles, carreteras, energía. En cambio, los Estados Unidos fueron generando los estados con sus propias autonomías, y aquí no hubo autonomías regionales. Aquí hubo un centralismo que continúa hasta el día de hoy, en todos los sentidos y lógicamente en los aspectos culturales, sociales y políticos. La otra cosa seria de la Argentina, que la Argentina nunca se pensó como un país latinoamericano. Después de las masacres, del genocidio de los pueblos naturales, la Argentina se llenó de inmigrantes. Entonces comienza a desarrollarse ahí, pero siempre pensando en esto. Muy poca gente revierte esto hacia el interior del país. ¿Quiénes lo hacen? Los sirios libaneses y algunas colonias, como en el caso de Misiones. Hoy nos encontramos con este panorama, que tiene que ver también con el desarrollo del país. No es un país desarrollado integralmente. Lo que han hecho aquí los ingleses, han hecho un saqueo sin piedad de los recursos de nuestro pueblo, la devastación y la desertificación de grandes regiones de nuestro país. Y yo creo que esas consecuencias se sienten hasta el día de hoy. Un país totalmente inorgánico, yo digo un país surrealista, ¿no? Porque cuando uno comienza a ver las economías regionales, no pueden potenciarse por la gran centralización de Buenos Aires. Yo recuerdo hace unos años, yendo con el obispo de Viedma, en ese entonces Saime, hicimos todo el recorrido por la línea sur, que es la más pobre, de Viedma a Bariloche. Y Y en Maquinchao, un pueblo mapuche, cerca de Chipolete, ellos nos decían, nosotros lo que necesitaríamos sería poner un lavadero de lana. Yo no veía, tenían los galpones, había unos piletones, unos secadores, centrifugadoras, una cosa, no era mucho dinero. Le digo, pero esto lo pueden hacer, pero no tenemos electricidad. ¿Cómo no tienen electricidad? Si aquí nomás está el Chocón. No, pero la electricidad del Chocón va a Buenos Aires. No estoy hablando del 1800. Estoy hablando de 1981. Entonces, cuando uno comienza a ver esa realidad, nosotros no cambiamos la estructura de dependencia y esa estructura agroexportadora, centralista y no de economías diversificadas y autónomas. No existe el federalismo en Argentina. No, es un sistema unitario, centralista y dominador. Y de ahí llega Benetton y compra media Patagonia para sus intereses comerciales. Pero estamos reclamando las Islas Malvinas. Entonces hay como siempre una serie de contradicciones de nacionalidad, de nacionalismo, de desarrollo, de economías. Hay como un centro de poder que es dominador, y entonces todo gira alrededor de eso. Los argentinos, fundamentalmente los porteños, el país, lo que se dice corrientemente, termina en la Avenida General Paz. Y cuando se habla del país, se habla de Buenos Aires, pero no se conoce la cultura del interior, no se conocen sus artistas, no se conocen sus científicos, no se conocen sus escritores, salvo aquellos que vienen a Buenos Aires. No, pero tenemos la Universidad de Córdoba, un ente importante, la Universidad de Tucumán, que no gravitan decididamente como gravitaron en un tiempo sobre la cultura de Buenos Aires.
Deodoro Roca, en La Nueva Generación Americana, realiza un llamado generacional. Volvernos hacia la contemplación de la propia tierra y hacia la de nuestros hermanos. Adentrarnos en nosotros mismos y encontrar los hilos que nos atan a nuestro universo en las fuerzas que nos circundan y que nos llevan a amar a nuestro hermano, a dar nuestro campo, a cuidar nuestro huerto, a dar de nosotros lo que los demás piden. Ser como el buen árbol del bosque nórdico del recuerdo de Bravo, que mientras más hunde sus raíces, más alto se va para las estrellas y más vasta sombra proyecta para aliviar la fatiga de los errantes viajeros. Tal parece ser el sentido de lo que llega. Usted mencionó a la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cree Adolfo que la reforma del 18 pretendió ser una ruptura en lo cultural, un movimiento realmente americano?
La reforma universitaria la toman como ejemplo en el Ecuador, en Perú, y han sido la base no solo para Argentina, sino para el resto de los países latinoamericanos. Se habló de eso en la Universidad Mayor de San Marcos, que es la universidad más antigua de todo el continente, y se basan en la reforma universitaria argentina, no en los principios, en la búsqueda. Yo creo que es el comienzo de la búsqueda de la identidad cultural, y se comienzan a plantear la problemática de, bueno, ¿qué somos nosotros? Tenemos que ser siempre, no es despreciar esas culturas, porque esas culturas aportaron muchísimo, pero sí como revisar los contenidos a partir de, hoy suena un poco extraño, ¿no?, decir el ser nacional, o decir descubrirnos nosotros como pueblo y saber lo que somos y comenzar a proyectar nuestros propios valores, nuestra propia capacidad intelectual, que la había. Aquí Victoria Ocampo traía hasta Stravinsky, trajo a Lanza del Basto, un gran amigo mío durante muchos años, ¿no? A Rabindranath Tagore, Es decir, estaba toda esa influencia de la cultura nacional, donde en el Río de la Plata se les admiraba y había un lugar para todo eso. Pero nunca la Argentina miró a América Latina. Eso es lo trágico.
Estados Unidos mantiene una política de intervención en América Latina desde horas muy tempranas.
El intervencionismo de los Estados Unidos es histórico. Hasta el mismo Simón Bolívar lo marca eso. El dominio y da una voz de alerta muy grande sobre el intervencionismo de Estados Unidos en los países americanos. Yo quisiera separar dos cosas. Uno es el pueblo de los Estados Unidos y otro es el gobierno de los Estados Unidos. Son cosas totalmente distintas. Primero, el pueblo en general de Estados Unidos desconoce la política exterior de su gobierno para el resto de los países de América Latina. Primero, porque tienen una cultura muy localista. Yo he visto llorar a estudiantes en las universidades de los Estados Unidos cuando uno explica lo que el gobierno de los Estados Unidos hizo y hace en América Latina. Es una ignorancia. Ellos tienen una cultura que es especializada. Lo que Ortega y Gasset lo habla muy bien en La rebelión de las masas, no el hombre especializado, el hombre que sabe de una cosa, pero que no sabe de nada, perdió el sentido de la sabiduría. Esto sí, esto siempre me llama la atención en los Estados Unidos. Y la política de intervencionismo militar de Estados Unidos en el continente, ¿no? El caso de Nicaragua, Santo Domingo, Puerto Rico, el caso de México, ¿no? Los territorios mexicanos, que hoy son territorios norteamericanos, la invasión a Panamá, a Grenada. En la década del 60 los Estados Unidos tiene objetivos muy claros previstos para América Latina y la implantación de la doctrina de la seguridad nacional, donde más de 80.000 militares latinoamericanos se forman en las escuelas de las Américas de Panamá y en las academias militares de los Estados Unidos.
Esa intervención estadounidense adquiere distintos motes a lo largo de la historia, del gran garrote al buen vecino. En el centro de esta política, una experiencia a rescatar, la de Sandino. ¿Qué opina usted sobre esta experiencia?
Si bien nuestros pueblos se sacudieron de la dominación española, tienen que sacudirse de las siguientes dominaciones, y comienzan los procesos de liberación, como lo quiso hacer Simón Bolívar y no pudo, por su enfermedad, por las traiciones. Y en el caso de Sandino es muy claro el intervencionismo norteamericano con la política del garrote y del buen vecino también, que decían, pero nadie puede ser buen vecino con un garrote en la cabeza. Y ahí comienza a desarrollarse, a hablar de América para los americanos. Es curioso, los Estados Unidos es un imperio sin nombre, porque ellos se dicen los Estados Unidos de América. Están los Estados Unidos de Brasil, pero ellos se dicen los Estados Unidos de América, porque nos incluyen a nosotros los Estados Unidos. Es decir, ellos nunca se dicen los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros somos sudamericanos. Pero ellos no. Ellos obvian eso. Ellos dicen los Estados Unidos de América, porque a nosotros nos incluyen como patio trasero y como países dependientes de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí la penetración y los sistemas de control social en toda América Latina y la penetración permanente de los Estados Unidos en regir las políticas hasta el día de hoy, ¿no? Con distintos nombres, pero es lo mismo. Yo lo conocí a Gregorio Seltzer, he estado con él en México. Claro. Es un hombre que él reivindica la figura de Sandino como el general de los hombres libres, con una conciencia nacional y con una posición distinta al sometimiento que los Estados Unidos había implantado para el continente y la política del garrote. Lógicamente que Sandino es una figura que hay que recuperar. Gregorio Salazar lo ha hecho con mucho coraje, con mucha valentía. La revolución sandinista se inspiró mucho en el ejemplo de Sandino, en la visión de Sandino. Lástima que fracasó esa experiencia. Y fracasó porque la gente no estaba madura, no estaba consciente o no estaba la voluntad política de poder llevar un proceso revolucionario. Cuando comenzaron a ceder a las pretensiones de Estados Unidos después de 10 años de guerra, se pensaba de que eso podría llegar a recuperarse, y hoy Nicaragua es uno de los países más pobres y devastados de toda Centroamérica. Es una de las consecuencias de esa dominación. Muy distinto al caso de Cuba, ¿no? Donde una posición, una resistencia, y no hay un ápice de ceder en lo más mínimo a las presiones de los Estados Unidos, a pesar de más de 30 años de dominación.
Después de la Segunda Guerra Mundial, la consigna será el panamericanismo.
El panamericanismo, no podemos decir, tiene todas cosas malas. Me parece que hay cosas importantes de integración regional, continental, eso que se está buscando permanentemente, ¿no? Sin conseguirlo hasta el día de hoy. Pienso que fueron pasos, pero dentro del contexto internacional, los Estados Unidos con... la doctrina de la seguridad nacional se basa en los acuerdos de Yalta, la polarización entre este y oeste, los enfrentamientos... la Unión Soviética incluye todos los países del este que puede tomar, y Estados Unidos, lógicamente, América Latina, ¿no? La polarización este-oeste. Nosotros quedamos dentro de la órbita de los Estados Unidos. Y bueno, las consecuencias fue que nos llevaron permanentemente a un enfrentamiento y a la llamada Guerra Fría con la Unión Soviética y la dependencia de los gobiernos sobre eso. Hay otro actor que después se genera, que es China. Pero también, bueno, Estados Unidos tiene el temor de la penetración del mundo comunista hasta la Revolución Cubana. Esta polarización, lógicamente, que no nos hace bien a nadie, porque ponía muchos límites en el comercio exterior y en las relaciones culturales, políticas y, lógicamente, económicas. Trata de poner los límites a lo que es la situación internacional. Todo esto se hace bajo la cúpula de la política de los Estados Unidos. Vemos que la Comunidad de Naciones queda en los Estados Unidos, lo que actualmente es las Naciones Unidas, que la Organización de los Estados Americanos queda en los Estados Unidos, que los organismos internacionales quedan dependientes de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y hay una puja permanente con lo que son los países del este, ¿no? Ideológico, económico, político. Y eso lógicamente que nos afectó, porque aquí en América Latina se funcionaba de acuerdo a la directiva de los Estados Unidos en las relaciones con la Unión Soviética o con cualquier otro país de la órbita soviética, y lo mismo hacía la Unión Soviética, ¿no? Así que nosotros de países independientes tenemos poco y nada, ¿no? Y la misma la formación, ahí es donde comienza a surgir la doctrina de la seguridad nacional, que se basa en la polarización este-oeste, en el mundo dividido en dos bloques. Ahí cuando se comienza a formar toda una clase militar con una concepción ideológica hasta la guerra de las Malvinas, que les tira por la borda la polarización este-oeste, y por ahí recién los militares se dan cuenta que el problema es norte-sur. Ahí es cuando despiertan, ¿no? Y esto pasa en toda América Latina. Cuando su gran aliado, los Estados Unidos, se pone del lado de la Gran Bretaña, su aliado natural, histórico y cultural, en contra de los mismos militares que ellos impusieron aquí.
Adolfo, usted menciona la intervención norteamericana durante la Guerra de Malvinas. No muy lejos de esta experiencia está el papel fundamental jugado por los Estados Unidos en el derrocamiento del gobierno democrático de Salvador Allende en Chile.
El caso de Salvador Allende llega por medios democráticos, pero ya ni bien llega en eso, el gran peligro para los Estados Unidos es que eso avance. Y entonces comienzan, durante la época de Nixon, siendo secretario de Estado Henry Kissinger, ellos financian junto con la ITT, la CIA, el gobierno de los Estados Unidos, financian la huelga de los camioneros y financian el derrocamiento de Salvador Allende y tratar de evitar que un Estado socialista democrático se instale en América. Las razones fundamentales fueron ideológicas y de intereses económicos cuando Salvador Allende comienza con la reforma estructural del país. Después, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, Pinochet, que fue uno de los tantos militares preparados en las academias militares de los Estados Unidos y en la doctrina de la seguridad nacional, da el golpe de Estado en el año 73. Y a partir de eso comienza después la sucesión de golpes en todo el continente. Un día se lo dije en la cara de Henry Kissinger, frente a 74 premios Nobel en París, las atrocidades cometidas por la administración Nixon y el derrocamiento de Salvador Allende. En América Latina no hay casualidades. No es el golpe que se daba anteriormente de los militares con sus patrioterismos y como caudillos imponían a sus pueblos. En ese entonces había toda una concepción social, económica y política del continente. Estos son los resultados que hoy tenemos.
Usted está escuchando Por los Caminos de la Patria Grande.
Con tu casa.
Con la calle.
Las veredas.
Con los bares.
Las plazas.
Con los centros vecinales.
Todo el barrio.
Universidad Nacional de Villa María.
Con la gente, la ciudad y la región.
Bueno, aquí vamos a seguir recuperando las rítmicas de la Argentina tan rica y vamos a traer también otra de las figuras que se nos fue integrante de este emblemático dúo que siempre se lo ha asociado con el gran Cuchi Leguizamón. Nos referimos al dúo salteño. El Patricio Jiménez, que se nos fue, y el Chacho Echenique recrean muy dulcemente esta zamba tan bonita que se llama Viene Clareando.
Y llama
mirando mi corazón, y con el pañuelo te voy diciendo: paloma bendita, adiós, adiós, adiós. Y con el pañuelo te voy diciendo: paloma bendita, adiós, se me hace que no he y volver, mala ya mi suerte tanto quererte, vidita, y tenerte que perder, mala ya mi suerte tanto quererte, viene clareando mi padecer. Las escuelas te irán diciendo: vidita, no te olvides de mí. Y hasta las escuelas te irán diciendo: vidita, no te olvides de mí. Samba, sí, samba, sí, pena, no. Eso quiere mi corazón, pero hasta la zamba se vuelve triste. Vidita, cuando se dice adiós, pero hasta la zamba se vuelve triste. Vidita, cuando se dice adiós. Se me hace que no he y volver, mala ya mi suerte tanto quererte, vidita, y tenerte que perder, mala ya mi suerte tanto quererte, viene clareando mi padecer.
Por los caminos de la patria grande.
Bien, nos alejamos de Adolfo Pérez Esquivel. América Latina y el Caribe es la tierra del realismo mágico que inspira, entre otros, a Gabriel García Márquez. Tierra de leyendas. Un hombre de maíz, como se afirma en el Popol Vuh, de las míticas mujeres guerreras, como aquellas amazonas que solo tenían un pecho para así poder calzar mejor el arco con el cual disparaban sus flechas, de riquezas inconmensurables que debían acumularse en el reino del Dorado, del sueño inalcanzable para las búsquedas humanas que no encontraron la fuente de la eterna juventud, aunque los conquistadores decían saber de ella. La patria grande es el hogar de diferentes razas y naciones, solar de una mixtura profunda que abarca la religiosidad popular, los mitos y las creencias de los hombres y mujeres que habitan su paisaje. Hay quienes dicen que un día de febrero del año 2002, el cacique Huaycapuru Cuatemo Atahualpa Lautaro se presentó en una reunión de los jefes de Estado de la Comunidad Europea e hizo oír su reclamo. Otros dicen que el escritor venezolano Luis Britos García escribió el texto y se lo imputaron a un inexistente cacique. En América Latina y el Caribe, tierra del realismo mágico, ficción o realidad, el texto que pronunció, o no, el cacique encierra la verdad sobre las consecuencias de la opresión de nuestros pueblos por parte de las potencias coloniales, neocoloniales e imperiales. A esas verdades nos remitimos.
Aquí pues yo, Guaycapuiro Cuatemoc, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí pues yo, descendiente de los que poblaron la América hace 40.000 años, he venido a encontrar a los que la encontraron hace solo 500 años. Aquí pues nos encontramos todos. Sabemos lo que somos y es bastante. Nunca tendremos otra cosa. El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas, a quien nunca autoricé a venderme. El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros, sin pedirle consentimiento. Yo los voy descubriendo. También yo puedo reclamar pagos y también puedo reclamar intereses. Consta en el archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de nuestra América. Zaqueo, no lo creyera yo, porque sería pensar que los hermanos cristianos faltaron a su séptimo mandamiento. ¿Expoliación? Guárdeme, Tenatzin, de figurarme que los europeos, como Caín, matan y niegan la sangre de su hermano. ¿Genocidio? Eso sería dar crédito a los calumniadores, como Bartolomé de las Casas, que califican al encuentro como de destrucción de las Indias, o a ultrosos como Arturo Uslar Pietri, que afirma que el arranque del capitalismo y la actual civilización europea se deben a la inundación de metales preciosos. No, esos 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de muchos otros préstamos amigables de América, destinados al desarrollo de la Europa. Lo contrario sería presumir la existencia de crímenes de guerra, lo que daría derecho no solo a exigir la devolución inmediata, sino la indemnización por daños y perjuicios. Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo del 10%, acumulado solo durante los últimos 300 años con 200 años de gracia. Sobre esta base, y aplicando la fórmula europea del interés compuesto, informamos a los descubridores que nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de 185.000 kilos de oro y 16 millones de plata, ambas cifras elevadas a la potencia de 300. Es decir, un número para cuya expresión total serían necesarias más de 300 cifras y que supera ampliamente el peso total del planeta Tierra. Muy pesadas son esas moldes de oro y plata. ¿Cuánto pesarían calculadas en sangre? Aducir que Europa, en medio milenio, no ha podido generar riquezas suficientes para cancelar ese módico interés sería tanto como admitir su absoluto fracaso financiero y o a la demencial irracionalidad de los supuestos del capitalismo. Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los indoamericanos, pero sí exigimos la firma de una carta de intención que discipline a los pueblos deudores del viejo continente y que los obligue a cumplir su compromiso mediante una pronta privatización o reconversión de Europa, que les permita entregárnosla entera como primer pago de la deuda histórica.
Para el final hemos elegido un tema también que está en la memoria del pueblo argentino y que representa a una zona, la zona del litoral. En la voz de esta gran compositora, este talento de la música del litoral, Teresa Parodi, Pedro Canoero.
Por los caminos de la patria grande.
Así llegamos a nuestro último encuentro por los caminos de la patria grande. Quienes compartimos con ustedes cada programa, caminamos libre de todo prejuicio, para que el silencio entrecortado de nuestra América, su raza silenciada, resurja en las voces de nuestros entrevistados. legendarios luchadores sociales como Juan Lechín y Andrés Framini, intelectuales comprometidos como Fernando Martínez Heredia y Enrique Dussel, comandantes en la acción como Hugo Chávez Frías, insurgentes como Javier Calderón y Eleuterio Fernández Huidobro, y luchadores por la paz y la no violencia como Adolfo Pérez Esquivel. Pero esto no es todo. Aún quedan voces que agitan viejas y nuevas banderas para que con Neruda clamemos que tu voz y tus hechos, América, se desprendan de tu cintura verde, termine tu amor encarcelado, restaures el decoro que te dio nacimiento y eleves tus espigas sosteniendo con otros pueblos la irresistible aurora. Un sincero y sentido gracias a nuestra audiencia y hasta siempre.
Por los caminos de la patria grande. Fue una producción de la Universidad Nacional de Villa María.
Esas horas que pesan como montañas, cuando lleguen las horas devoradoras, esas horas que tañen como campanas, necesito que estés a mi lado, entibiando este amor desdichado, esta terca utopía de renacer. Ay, corazón altivo, vos cantarás conmigo. Este pueblo que espera un día reviente y se inunden las calles de cantos nuevos y se nuble de pájaros nuestro cielo. Necesito que estés a mi lado, entibiando este amor desdichado, esta terca utopía de renacer. Ay, corazón altivo, vos cantarás conmigo. Desaparecido,
vecino. Cuando todo este llanto germine en flores y un relámpago anuncie un nuevo camino, necesito que estés a mi lado, entibiando este amor desdichado, esta terca utopía terrena.